Del deporte a las 3:25 de la tarde, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3:25 de la tarde, hora de nuestra habitual cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Estamos a miércoles 27 de marzo de 2024 y en Lezama, Valverde sigue a la espera de recuperar a sus internacionales.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y Txingurri Valverde no podrá trabajar con ellos hasta el viernes, ya que mañana es jornada de descanso. Hoy, en la sesión preparatoria, Paredes ha vuelto a ejercitarse al margen del grupo, en este caso junto a Galarreta, aunque en ningún caso tendrán problemas para estar a disposición de Valverde de cara al partido del domingo ante el Bernabéu. Lo que tiene Paredes son unas ligeras molestias en la garganta. Y un día más, Yuri de Marcos y Herrera han trabajado con normalidad. Como les digo, los internacionales todavía no han regresado. Además, tres de ellos ayer disputaron minutos con la selección absoluta. Simón los 90 minutos, Nico Williams prácticamente todo el partido y Sancet tan solo unos minutitos, ya que relevó precisamente al pequeño de los Williams. No actuaron ni con la absoluta ni con la sub-21 Dani Vivian y Unai Gómez. Así pues, hoy vamos a echar una mirada, por supuesto, al partido de Santiago Bernabéu y vamos a hacerlo con un jugador que disputó 18 clásicos, sí, porque este Real Madrid Athletic, este Athletic Real Madrid también es auténtico clásico de la liga y que lo hizo en 12 ocasiones con la camiseta rojiblanca y en 6 con la camiseta merengue. Nos referimos a Rafa Alcorta, que también hasta hace dos temporadas fue el director deportivo de la entidad bilbaína. Y como todos estos días, todas estas semanas, un ojo puesto en lo más inmediato en la liga y otro en el horizonte de la Copa, un horizonte que cada vez está más cercano. Hoy lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta Sevilla para hablar con los primeros hinchas rojiblancos que ya están allí, que llegaron el pasado fin de semana para aparcar su velero.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Por cierto, que ya tiene fecha un partido que puede ser clave en la lucha por Europa y por la Champions para el Athletic, el de la jornada 33, en la que el Athletic visitará el Metropolitano. Se enfrentará al Atlético Madrid el sábado 27 de abril a partir de las 6:30 y ya saben que no podrá haber presencia de aficionados del Athletic porque no se les va a vender ninguna entrada. En segunda división, el Amorebieta ha comenzado ya a preparar una nueva final, la de este domingo, en este caso ante el Alcorcón, el equipo que marca la salvación. El Amorebieta que está en plena forma y que quiere continuar por ese camino. Y como no, lo acaban de escuchar hoy, muy pendientes, como no, de las semifinales de la FIBA, Europe Cup. A partir de las 8 en Miribilla, Surne Bilbao Basket, Niners Chemnitz, el equipo germano se las trae, pasó por encima, arrolló en los cuartos de final al Zaragoza y eso lo sabe Jaume Ponsarnau, que explica de la siguiente manera cómo hay que afrontar esta eliminatoria, esta semifinal a doble partido.
No pensar mucho que hay 40 minutos de más, ¿no? En cuanto a esfuerzo, en cuanto a mentalidad, en cuanto a ponerlo todo, ¿no? Pero bueno, que este equilibrio, a ver si lo encontramos, ¿eh? Es la dificultad más grande, insisto, es en esto, en máxima mentalidad, pero a 80 minutos. A ver si lo conseguimos.
De esto y de la victoria ante Baskonia hablaremos con José Situño y con Alberto García. Sigan acompañándonos desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
Tres y media, dos y media en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Goes in the sky and
in my blue eyes. Cuando el destino está de nuestra parte, pasan cosas como esta que le sucedió a Juan, un bilbaíno de 75 años que ha logrado sobrevivir a tres paradas cardíacas en una misma tarde. La semana pasada estaba de vacaciones en Sevilla junto a su mujer. Estaban, pues, como tantos otros, haciendo turismo por el centro, muy cerquita de la catedral. Fue ahí cuando de pronto cayó redondo al suelo. Estaba sufriendo la primera parada.
Ha tenido mucha suerte, pues porque por ahí apareció un médico justo nada más que se desplomó.
Nos lo cuenta Raúl, el hijo de Juan, que destaca la suerte que tuvo cuando ese médico que pasaba por allí atendió a su padre y se puso de inmediato a hacerle una RCP. Enseguida llegó la policía local con un desfibrilador y consiguieron que Juan recuperara la consciencia. A los minutos ya llegó el siguiente eslabón de la cadena, el equipo de emergencia. Y es en ese momento cuando Juan sufre la segunda parada cardíaca. Allí en plena calle, una de las sanitarias del 061 que le atiende es Andrea Medina. Andrea, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué os encontráis al llegar?
Bueno, pues el día 11 de marzo pues nos llamaron sobre las 8:30 de la tarde aproximadamente y nos dicen que tenemos una parada cardiorrespiratoria en la Avenida de la Constitución, que es justo enfrente de la catedral, y que bueno, que policía local está haciendo RCP. Entonces nosotros acudimos al lugar, tardamos muy poquito, la verdad que estamos muy cerca, tardamos unos 3 minutos, un poquito menos, y cuando llegamos pues nos encontramos un paciente, un señor de 75 años, en el suelo, que le estaban haciendo maniobras de reanimación. El hombre además tenía colocado un desfibrilador automático que policía local había cogido del ayuntamiento, y bueno, ese desfibrilador le había dado una descarga minutos antes de que nosotros llegáramos.
Sufrió una primera parada cardíaca que le pudo atender la policía local. Cuando llegáis vosotros, claro, ya asumís el control de la situación, y ahí en plena calle este hombre sufre de nuevo otra parada.
Eso es, este señor pues sufre una parada cuando como es en plena calle, pues hay un par de personas que se paran con él, empiezan a hacer maniobras, luego llega policía local, trae el desfibrilador, le dan una descarga y este paciente parece que recupera pulso. Cuando nosotros llegamos, el hombre vuelve a tener una parada, entonces nosotros ya pues con el material que llevábamos y demás, continuamos con esas maniobras un poquito más avanzadas, se le vuelve a dar una segunda descarga, y en ese momento pues a los 30 segundos, 60 segundos, el hombre recupera de nuevo pulso, empieza su corazón a latir, recupera su respiración de forma espontánea y de hecho abre los ojos y comienza a hablar con nosotros.
Andrea, estamos hablando de paradas cardíacas, que no es lo mismo que infarto, ¿no?
Eso es, una parada cardíaca, una parada cardiorrespiratoria, lo que ocurre es que el corazón, por el motivo que sea, deja de latir y por lo tanto el paciente deja de respirar. Sin embargo, en un infarto, un paciente lo que le ocurre es que una arteria del corazón, pues hay un trombo, hay un coágulo que lo obstruye, el paciente nota que le duele y se pone malo, porque es una situación muy... Bueno, es crítica, ¿no? Pero el paciente, la mayoría de los casos, está consciente, está hablando con nosotros y no tiene por qué sufrir una parada cardiorrespiratoria, que sí que luego puede ocurrir a causa de ese infarto, pero que ya te digo que normalmente ese paciente está consciente y puede contarnos lo que le ocurrió.
Vosotros, cuando llegáis a ese lugar, conseguís en revertir esa segunda parada cardíaca que sufre este hombre, Juan, de 75 años, y a partir de ahí le trasladáis al hospital. Y allí en el hospital, de nuevo, sufre otra parada, la tercera.
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, cuando esto al aplicarle la segunda descarga, el paciente recupera el pulso, nosotros ya lo montamos en la ambulancia. Durante el trayecto hacia el hospital, el paciente va hablando con nosotros, y de hecho nosotros activamos lo que llamamos código infarto, porque bueno, parecía que podía ser, y cuando nosotros lo dejamos en el hospital, le hacen al hombre un cateterismo, y allí en el hospital, después del cateterismo, ya en la planta de cardiología, sufre otra parada cardiorrespiratoria, que en este caso los compañeros del hospital pues consigan también reanimar, y el hombre pues vuelve otra vez a recuperarse de esa tercera parada que sufre.
Todo esto era por una taquicardia, ¿no? Ventricular, un problema cardíaco que tenía este hombre debido, pues, a algo que sufrió hace varias décadas, ¿no?
Sí, eso es. Nos comentaba su hijo Raúl que hace pues casi 40 años él había tenido un infarto. Entonces, pues, el infarto le había dejado, bueno, pues, cicatrices, digamos, en el corazón. Y esas cicatrices fueron las que le provocaron una arritmia maligna, una taquicardia maligna, que era lo que producía que este hombre pues entrara en situación de parada. Entonces ya en el hospital se le ha implantado un desfibrilador, ya es como un dispositivo parecido a un marcapasos, pero lo que hace es desfibrilar, igual que lo hacemos desde fuera, uh-huh, pero desde dentro.
Bueno, parece increíble que un hombre haya sufrido 3 paradas cardíacas en apenas unos minutos y que se encuentre bien, como afortunadamente se encuentra Juan, que es el protagonista de toda esta historia. La verdad que ha tenido muchísima suerte, porque en este caso la cadena de supervivencia la ha tenido y ha funcionado perfectamente. ¿En qué consiste exactamente esta cadena, Andrea?
Pues mira, la cadena de supervivencia consta de 4 pasos en el cual el cuarto paso es donde entramos en acción nosotros, los sanitarios. Pero los 3 primeros pasos los puede hacer cualquier persona, no hace falta ser sanitario para comenzar esa cadena de supervivencia. En primer lugar, lo que hay que hacer, el primer paso, es identificar que el paciente efectivamente sufre una parada cardiorrespiratoria y avisar a los servicios de emergencia, que en caso de Andalucía, por ejemplo, que es donde yo trabajo, es el 061. Una vez que avisamos, pues vamos a empezar maniobras de reanimación, que serían pues las compresiones torácicas, ¿no?
Las eso lo hicieron torácico. Unos ciudadanos que estaban ahí, tenían esos conocimientos, ciudadanos, porque no cualquiera los tiene.
Efectivamente. Uh-huh. Eso es, empezó a hacerlo un chico que pasaba por la calle, comenzó a hacerlo, y luego es verdad que policía local, que casualmente pasaba por allí, pues se detuvo también y ayudó a este ciudadano que estaba realizando la maniobra.
Y tenía además el desfibrilador, importante, que creo que lo cogió del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, luego el tercer paso, digamos, de esa cadena de supervivencia ya sería el uso de los desfibriladores, que en este caso policía local, estábamos muy cerquita del ayuntamiento, entonces policía local se acercó al ayuntamiento y cogió el desfibrilador, y en este caso pues le colocaron, siguieron las instrucciones y el desfibrilador le dio una descarga y fue la primera vez en la que el paciente recuperó ese ritmo cardíaco y volvió a funcionar su corazón, aunque luego volviera a sufrir otra parada. Y en el cuarto eslabón pues ya llegamos nosotros, pero si te fijas, los 3 primeros pasos realmente lo puede hacer cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de saber que esos 3 pasos hay que hacerlos en ese orden.
La clave está en saber en qué orden se tienen que hacer esos pasos y en conocer esos primeros auxilios, en cómo hacer una RCP, que es un conocimiento que deberíamos tener todos, absolutamente todos, y que es algo que se debería enseñar desde bien pequeños en los colegios, porque ya vemos que es fundamental, que salva vidas. Y fundamental también, otra cosa importante, Andrea, la presencia de los desfibriladores. Cuantos más haya, muchísimo mejor, en lugares públicos, porque esto también salva vidas.
Eso es, ahora cada vez se van implantando más, se van poniendo en más sitios públicos y ya, como ves, por ejemplo, en este caso, pero en otras ocasiones también nos ha ocurrido, pues si se puede usar el desfibrilador que está en esa cadena de supervivencia, pues hay situaciones en las que el paciente necesita que ese corazón le den una descarga para poder, digamos, entre comillas, reiniciarse, ¿no? Entonces, cuanto más desfibriladores tengamos en la ciudad y cuanta más gente tengamos que sepa utilizarlo, pues bueno, podremos salvar más vidas, porque al final con nuestras manos y con estos aparatos que son de un uso muy muy sencillo, pues estamos salvando vidas.
Estamos salvando la vida y fundamental también, por supuesto, la intervención de los médicos, de los sanitarios, como ha sido este caso, el de Juan, de 75 años, este hombre, este bilbaíno, que estaba disfrutando unos días de vacaciones en Sevilla y que sufrió hasta 3 paradas cardíacas, pero afortunadamente se encuentra bien y lo puede contar. Andrea Medina, gracias por esa intervención y gracias por atendernos en Mediodía.
Muchas gracias a ti, la verdad que está encantada de atenderos y poder explicar un poquito estos pasos, que al final los primeros intervinientes puede ser cualquier ciudadano y luego pues ya llegará el recurso sanitario público, que será el que continúe esas maniobras, pero al final todos podemos con nuestras manos salvar vidas y no hace falta ser sanitario para ello.
Es cuestión de conocimiento. Gracias, Andrea.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Pues esta es la cadena de supervivencia. Primero, reconocimiento de la situación, llamar inmediatamente a emergencias, comenzar con la reanimación a la espera de que lleguen los médicos ya con un desfibrilador y se hagan cargo de la situación. Una cadena en la que cada eslabón ha funcionado perfectamente en el caso de Juan.
Tenemos que estar contentos porque le ha pasado en el medio de Sevilla, con todos los medios a su alcance. Y se han juntado los astros y nada, pues por suerte.
mucha suerte desde luego ha tenido Juan. Como decía su hijo, se le han juntado los astros, porque le ha pasado efectivamente en el centro de Sevilla y se ha cumplido esa cadena de supervivencia de la que hablábamos. Por cierto, que hablábamos también de los desfibriladores, que son tan necesarios en lugares públicos y en lugares con aglomeraciones. Por eso la Junta de Andalucía ha vuelto a distribuir 40 entre las hermandades que procesionan en Semana Santa en Sevilla capital, por si hay algún susto, poder actuar de inmediato. Muchas hermandades ponen estos desfibriladores en los mismos pasos para que estén disponibles para las miles de personas que se concentran en torno a ellos durante los recorridos. Entramos ya en los días grandes de la Semana Santa, que tiene uno de sus puntos centrales en la conmemoración de la última cena de Jesús con los apóstoles. Lo que ocurrió en este episodio nos lo cuenta la Biblia. Lo hemos visto también en numerosas ocasiones en el cine, lo hemos leído en la literatura y, por supuesto, en un cuadro tan emblemático lo hemos visto como en el de Leonardo da Vinci. Cada uno ha reproducido aquel menú a su manera. Eso sí, tenemos claro que había pan y que había vino. Pero ¿qué más alimentos había sobre la mesa en aquella última cena de Jesús? Son muchos los que han buceado en la historia de la gastronomía judía para intentar averiguarlo, como han hecho en un restaurante, por ejemplo, de Jaén, donde una de esas investigaciones ha acabado con un menú basado precisamente en la última cena. Joaquín Machuca es propietario del restaurante Borón Bombillo y una de las personas que ha investigado este menú con más de 2.000 años de antigüedad. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Joaquín, creo que el punto de partida de esta investigación es la Pascua judía, el Pesaj, que es lo que Jesús y los apóstoles, ¿no?, estaban celebrando aquella noche. Esta es una tradición que culinariamente tiene y tenía un reflejo en los ingredientes que había en la mesa. ¿Cuáles son los principales?
Pues los principales eran los ácimos, es decir, el pan ácimo, las hierbas verdes, endivia, rúcula, sobre todo rúcula, puede haber presencia de cilantro también, y otro de los ingredientes principales lógicamente era el cordero. Date cuenta que la cena de Pesaj lo que conmemora es la liberación del pueblo judío con respecto a Egipto. Y entonces era la matanza del cordero y señalando las puertas con sangre, el ángel exterminador por esas puertas no pasaría, ¿no? Entonces, cordero de Dios.
¿Es posible que hubiera también pescado, como aparece en la pintura de Da Vinci? Lo digo por la presencia de pescadores entre los apóstoles.
Claro, la gran mayoría de ellos eran pescadores, ¿no? Y sabíamos dónde podían pescar, que pescaban en el mar de Galilea. Pues entonces, conociendo un poco la ley judía de cuál es el pescado que se permite y cuál es el que no se permite, es muy posible que hubiese pescado, sobre todo que fuesen especiales, es decir, conservados con sal, puesto que la sal también era otro de los elementos fundamentales dentro de la gastronomía, de la dieta judía, ¿no? Pero además con una carga simbólica muy grande.
Joaquín,
y además una de las formas de conservar.
Claro. Claro, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Utilizamos la sal para conservar los alimentos. Llama también muchísimo la atención la cantidad de simbología que hay, ¿no?, en los elementos de esa última cena y cómo se juega con los sabores dulces y amargos para recrear pasajes de la historia del pueblo judío.
Exactamente, y eso es uno de los atractivos que nos hizo reinterpretar desde el punto de vista gastronómico esta última cena, qué es lo que podría haber, ¿no? Entonces, sabiendo que y partiendo de la base de esa noche de Pascua judía, intentando enlazar un poco también con la tradición judeo-española, porque al fin y al cabo, si empezamos a investigar, nos damos cuenta que estamos conexionados con la dieta mediterránea, cereales, vid y olivo. Y a partir de ahí, pues entonces fue cuando empezamos a desarrollar el menú. También teniendo en cuenta otra de las cosas principales, estaba la dominación del Imperio de Roma sobre aquellas tierras y que, bueno, también podían ejercer alguna influencia desde el punto de vista de la dieta en lo que pudiesen comer. Aunque con la salvedad de que fuesen alimentos permitidos o no por la ley judía. Y por eso tiene presencia el garum, y va a tener presencia la lechuga, y va a tener presencia, pues, el avinagramiento en algunos de los platos.
Y has hablado también de los olivos, porque en esa cena claro. Había un elemento fundamental que ha llegado a nuestros días y que forma parte de la cultura mediterránea, el aceite de claro. oliva.
Efectivamente, los escritos sagrados, la Biblia, el Evangelio, hablan que después este grupo se va a orar al Monte de los Olivos, ¿no? Lógicamente, pues ya tenemos ahí la conexión brutal con un elemento fundamental en la dieta ginense, que es el aceite de oliva virgen extra. Y además ya sabían distinguir cuál era el aceite lampante que utilizaban para iluminar en sus lámparas y cuál era el aceite puro. Se les denominaba aceite puro. Y vamos, el primer tránsito va a ser eso, encontrarnos con la pureza y el aceite puro. Elementos como la sal y el aceite van a estar presentes.
Y hablando de tradiciones que se pueden mantener desde hace 2000 años y que quizás también estuvieron en aquella última cena, sorprende que se encuentre el aperitivo.
A ver, dentro de la mesa, por eso digo que hemos unido un poco la tradición judeo-española con lo que pudo haber sido, ¿no? Y la costumbre era llenar las mesas de muchas cosas, de muchos platos, y compartir, sobre todo compartir. Y nos viene de ahí, ¿no? Esta forma de aperitivo. Fijaros cuando nos vamos a comer a casa de nuestros padres, a casa de nuestros tíos, que antes de empezar a comer de verdad, y venga a sacar aperitivo, y venga a sacar, ¿verdad? Pues esto era una práctica que se venía haciendo en las mesas, por ejemplo, si jardines, ¿no? ¿Y por qué no podría haberse hecho así, ¿no? ¿Por qué no se sacaría todo a la vez y empezarían a compartir y a departir?
Curioso, la verdad. Entonces, Joaquín, eso, sí. Vosotros habéis, me queda nada, muy poquito, vosotros habéis organizado esta cena en torno a mesas de 12 personas y tirando de esa investigación habéis hecho un menú con 4 fases diferentes, ¿no?
Sí, el tránsito, la primera fase o tránsito a la pureza, donde nos vamos a encontrar con elementos puros como un agua de bienvenida, el aceite puro con sal, especias y pan pequeño, un poco asimilando no solamente aspectos de la religiosidad judía, sino también de la cristiandad, ¿no? Por también el momento en el que estamos, en la Semana Santa. Y después pasaríamos a la amargura. La amargura es un poco hacer sentir desde el punto de vista gastronómico ese estado de ánimo que pudo tener esa persona que sabía que uno de ellos lo iba a traicionar, que uno de ellos lo iba a negar y que todos juntos, todo su pueblo lo iba a matar y lo iba a crucificar, ¿no? Esa forma tan vergonzosa para los judíos como era la forma de la crucifixión romana, ¿no?
Sí, y luego entonces, nos quedaría la esperanza, la ¿verdad? Esperanza y la dulzura. Es que se me acaba el tiempo. En eso consiste el menú que habéis estado investigando y que vais a poner en el restaurante Borombillo de Jaén en vuestra particular última cena. Joaquín Machuca, gracias por estar con nosotros en Mediodía Cope.
A vosotros siempre, muchas gracias.
Pues estamos ya en las 3:48 de la tarde, en este miércoles santo. En un ratito pues van a salir muchas procesiones por todo nuestro país. Bueno, van a salir, es que no saben a esta hora todavía si lo van a poder hacer por la amenaza de lluvia. Lluvia que está siendo sin duda protagonista en esta Semana Santa y que lo va a seguir siendo, como nos ha contado aquí en Mediodía Cope el portavoz de la EMET, Rubén del Campo.
Para estos días, que son los más importantes, ¿no?, de la Semana Santa, la verdad que esperamos un temporal de lluvias generalizado en la mayor parte de España. Solo se van a librar las regiones más próximas al Mediterráneo y también allí puede llegar algo de lluvia de cara al fin de semana. Van a ser precipitaciones, además, abundantes en el oeste, en la zona central peninsular, especialmente en puntos de Extremadura, Andalucía, en fin, una situación pues de precipitaciones cuantiosas, abundantes y que pues han coincidido esta vez con la Semana Santa.
Pues sí, han coincidido esta vez con la Semana Santa y es justo lo que no queríamos escuchar, tanto si estás pendiente de las procesiones como si estás a lo mejor en este momento en el coche porque te diriges a ese lugar donde vas a pasar unos días de descanso, pues lo acabas de escuchar, que la lluvia va a seguir ayer Jueves Santo, Viernes Santo y a lo largo del fin de semana solamente esa lluvia va a empezar a remitir a partir ya del lunes. En fin, ¿qué es lo que toca? Decíamos que había sequía y queríamos lluvia, ¿no? Pues justo ha venido en este momento. Que en esta Semana Santa, ¿qué nos queda? El consuelo de las torrijas. Oye, que llueve, pues me quedo en casa y me como unas torrijas, que nunca viene mal, que es el dulce típico de la Semana Santa, que yo creo que nos gusta a todos, pero que no es el único, ¿eh? Porque también hay lugares donde son típicas en estos días, por ejemplo, las monas de Pascua o los pestiños. Y os preguntábamos por esto, por las torrijas. ¿Las haces, las compras y las haces como se te dan? ¿Tienes alguna receta especial? O, además de las torrijas, ¿cuál es el dulce típico que se toma en Semana Santa en el lugar en el que vives? Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Pues, ¿a ti te gustan las torrijas?
A mí, mira, me encantan las torrijas. En cualquier forma, en cualquier sitio,
de vino,
en cualquier
de leche,
momento.
En Semana Santa y en Navidad.
Me encantan las torrijas. Es más, yo tengo el firme propósito de, además, aprender a hacerlas en cuanto pueda. Así que igual las probamos este año. No, bueno, no digo más. Bueno, a Pepi le encanta el dulce y tiene claro cuáles son sus favoritos en Semana Santa.
Pues mi dulce preferido de Semana Santa son las torrijas y la leche frita. Las he hecho de buenas, que la Pepi está que se sale, ¿eh?, entre el bricolaje y los dulces. Lo que pasa es que, claro, yo tengo un problema, yo no me sé comer una y no puede ser.
Ay, Pepi, que eso nos pasa a todos, que empiezas y dices, es que no me como una torrija, me como más. Me
Totalmente.
Encanta lo de la Pepi esta que se sale. Ella misma se viene arriba y se automotiva, efectivamente. Qué bueno, Pepi, qué bueno.
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay a Pepi que le encanta el dulce y a Toño, por ejemplo, que nos escribe, que nos cuenta desde Madrid, pues dice que ya no es muy golosa.
Eso sí, me dedico a hacer torrijas, tartas, rosquillas, en lo que te dé la gana. Se lo hago a todo el mundo y todo el mundo flipa de lo bueno que sale. Y de vez en cuando, alguna de las que he hecho yo, voy y la pruebo. Me cago, está feo, ¿no? Pero no soy golosa, nada.
Mira, una de las cosas que acabo de comprobar es que todo el mundo que hace torrijas dice que le salen, vamos, espectaculares, que a todo el mundo le salen bien.
Bueno, tampoco es tan difícil hacer torrijas. Bueno, te lo digo yo que
no
he hecho torrijas
eso,
en mi vida.
Por eso mismo.
yo creo que no las he hecho jamás.
Sí, bueno, yo mejor me callo.
Oye, me encantaría hacer lo de Toñi, ¿eh? Hacer dulces para los demás, pero no probarlos. Porque a mí me encanta la tarta de queso y la hago a menudo.
Sí.
Y me la acabo comiendo yo. Y a veces digo, no cocino ni compro dulces porque me los como. Entonces me encantaría ser como Toñi, ¿no? Poder hacer cosas y no comérmelas.
Y tenerla ahí, la fuerza de voluntad de aguantar lo máximo posible.
Sí.
Bueno, a María Jesús sí que le gustan los dulces, pero ella, en cambio, es de las que no cocina.
Yo no hago nada. La que lo hacía mi madre hacía las torrijas, pero súper buenas. Y luego después también pan quemado y las torticas de pasas y nueces, que bueno, están buenísimas. Y yo lo que hago pues es comprarlas, voy al horno y las compro, el pan quemado y las tortas de pasas y nueces. Pero mi madre sí que lo hacía, mi madre es que era una artista, pero yo voy y lo compro. Pero las torrijas a mí no me van mucho, ¿ves? Lo que más me gusta es el pan quemado y las tortas de pasas y nueces.
Bueno, que son típicas también de Semana Santa, sobre todo el pan quemado. Van saliendo esos otros dulces, ¿eh?
Sí,
el pan quemado,
sí.
La leche frita también que nos hablaba otra oyente y, por supuesto, las torrijas.
Bueno, en el caso de Toni, aquí ni pan quemado ni otra cosa que no sean las torrijas. Dice que eso es lo que, es su preferido, pero las mejores...
Las mejores torrijas son las de mi madre. Le pone un litro de leche, le pone pan que sea del día anterior. Canela, limón, lo que le hace especial es que le pone azúcar glass. Buah, está eso. Yo me pongo morado. Me tiene que decir mi madre, para ya que deja para los demás, porque es que me pongo morado.
Ay, Toni, lo que decía antes, no sé si era María Jesús o Toñi. No, Toñi no, porque no le gustaban. El de antes, otra de nuestras oyentes que decía, es que empiezas a probar una y es que es difícil.
Que no paras.
No ir a por la segunda, ¿eh? Es que no paras, Toni. Nos pasa a casi todos, esto es así.
Bueno, Sofía nos cuenta que esta Semana Santa se ha quedado en casa y, claro, ¿qué es lo que hace? Preparar dulces.
Porque es cuando vienen los hijos de vacaciones y, por supuesto, hay que tener preparadas torrijas, arroz con leche, que
¡ay, qué
le
bueno!
encanta a mi hijo, y leche frita. Todo eso hago.
Jolín, pues también, Sofía, que cocina para por estas fechas, cocina para sus hijos y, claro, van a casa, pues las madres siempre quieren deleitar a los hijos con esas cosas que saben que les gusta.
Bueno, hay menús variados, como nos contaba ahora mismo Sofía, y otros que van más a lo clásico. Carmen, que es de Jerez, nos dice que ella, si tiene que preparar algo, pues eso, torrijas.
De hecho, ya las hice el domingo de Ramos, ya estamos con las últimas, mañana habrá que hacer otra tanda. Y en mi pueblo, Jerez, se comen también mucho los pestiños. Y el arroz con leche se hace también para estas fechas, así que nada.
Ah, mira, el arroz con leche. Bueno, lo citaba también antes la otra oyente, pero bueno, lo hacía porque le gustaban a sus hijos. Yo no sabía que era algo...
Tanto.
Sí, 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 en Semana Santa, por lo menos en Jerez, como nos ha dicho ahora mismo Carmen, ¿no? Que allí, mira, además de las torrijas, los pestiños y también el arroz con leche, que a mí me encanta.
Mira, tenemos tiempo, me parece, para una persona más, en concreto Ana. Ella, bueno, pues conoce, la verdad, un montón de dulces de Semana Santa.
Los carquiñolis, los, yo qué sé, los buñuelos de viento, sobre todo me salen muy buenas las torrijas y todos los dulces están buenos, aunque yo como poquito.
Bueno, pues se cumple la máxima que decías, sí. Todos los que hacen torrijas que dicen que les salen estupendas sus torrijas, pues seguro que sí, porque están riquísimas. Ángel Correas, gracias.
Venga, hasta ahora, Pilar.
Vamos con los compañeros de la tarde, a ver qué nos cuentan enseguida. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues estamos muy pendientes de lo que sucede en Gaza. Un informe de Naciones Unidas indica que la mitad de la población está en riesgo de sufrir hambruna y la ONG Open Arms está lista para una nueva travesía, llevar alimentos a través de un corredor marítimo. Vamos a hablar con sus responsables para que nos cuenten cómo preparan esa travesía y cómo quieren hacer llegar la ayuda. Pilar.
Pues esto enseguida, en unos minutos, en la tarde de COPE. Te dejo con él, te dejo con mi compañero Fernando de Aro. La radio continúa.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. Gran banda, cantantes internacionales. Saturday Night Disco. 27 y 28 de abril. Teatro Campos Elíseo. Entradas en web y taquilla teatro.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Blues Pierce y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Manolo Lama, ¿qué te parecen los parones de selecciones para jugar amistosos?
Pues me parece muy bien.
Manolo ya llega...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde de miércoles santo. Nos vamos, os vais, nosotros seguimos aquí. Nos vamos en estas vacaciones de Semana Santa en las que va a haber lluvia. Esta vez la Semana Santa no va a ser un anticipo de verano, va a hacer frío. Hay sitios donde va a nevar. La borrasca Nelson nos trae fenómenos costeros con olas de hasta 8 metros y lluvias en amplias zonas del territorio. Pero no nos importa, nos vamos. Hay quien se va al pueblo y se va al pueblo porque no le gusta perder lo familiar. No le gusta perder lo confortable e irse al pueblo es seguir en casa, pero de otra manera. Otros no. Otros no se van al pueblo, otros se van lejos. Les gusta cierta dosis de aventura, de desequilibrio. Nos vamos porque buscamos que todo sea diferente. Buscamos aire, horas de descanso, sueño, mar, cielo. Nos vamos porque nos encantan esas horas que hay antes del despegue, porque nos gusta no dormir la noche previa al viaje pensando que vamos a encontrarnos con un destino exótico. Nos vamos porque nos gustan los desayunos interminables de los hoteles, porque nos gusta ser turistas, porque nos gusta cenar fuera. Nos vamos porque el mundo se nos hace monótono, pequeño. Nos vamos porque nos parece que el mundo de todos los días es aburrido. Nos vamos porque necesitamos cambiar de aires, porque necesitamos novedad, porque necesitamos un tiempo que sea diferente. Nos hemos ido muchas veces de vacaciones de Semana Santa. Y el viaje, en ocasiones, las vacaciones, en ocasiones han estado bien, en otras ocasiones han estado mal, porque el apartamento era un timo, porque nuestra cama de casa era más cómoda, porque la comida en el destino era un desastre, porque tampoco hemos encontrado en el lugar al que hemos ido de viaje o de vacaciones lo que buscábamos. Pero a pesar de que nos hemos ido muchas veces de vacaciones, a pesar de que somos ya viajeros experimentados, no nos desilusionamos, no nos desilusionamos. Seguimos teniendo la ilusión de que estas sí sean las vacaciones en las que vamos a descansar, en las que vamos a encontrarnos con nosotros mismos, en las que vamos a encontrarnos con la mujer o con el hombre con el que vivimos desde hace años. No podemos dejar de esperar que estas sean las vacaciones en las que suceda algo nuevo, en las que el dolor de vivir sea menos dolor, en las que el placer de vivir dure más. Nos vamos porque queremos amanecer en una cama que no sea la nuestra. Nos vamos buscando un tiempo y un sitio en el que se rompan los engranajes. Nos vamos porque no hay quien escape a esa espera de un cambio. Bueno, pues ya tenemos a nueva presidenta de Televisión Española, Concepción Cascajosa, que fue consejera nombrada a propuesta del PSOE y que ha sido, ya digo, designada nueva presidenta. Dice la vicepresidenta Montero, hace falta valor, que claro, esta es una decisión que se ha tomado con unos consejeros de Radio Televisión Española independientes.
Los consejeros de ese consejo de administración, desde luego, son independientes. Esto significa que están trabajando con los criterios que ellos entienden profesionales que marcan en la ruta del ente.
Los criterios de Televisión Española hace siglos que no son profesionales. Esta consejera, Concepción Cascajosa, pues se convierte en presidenta de Radio Televisión Española porque el
consejero en su momento elegido o auspiciado por Podemos, José Manuel Martín Medem, ha dado el visto bueno. Cascajosa sustituye a Elena Sánchez, que fue hasta ayer presidenta de Radio Televisión Española. Elena Sánchez fue aupada a presidenta de Radio Televisión Española por el gobierno en 2022, pero Elena Sánchez ya no gozaba del beneplácito de Moncloa, porque el hombre de Moncloa en los últimos tiempos ha sido el también hasta ayer director de contenidos José Pablo López. José Pablo López, siguiendo indicaciones de Moncloa, cerró un contrato millonario para fichar a Broncano, que es un humorista que estaba cerca de los postulados del gobierno. Así se mueven las cosas en Televisión Española, una televisión que nos cuesta a cada español al año 20 euros. O sea, una familia normal paga 100 euros por Televisión Española. Por escuchar la cadena COPE no pagas nada. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Si vas en coche, ten en cuenta que ya hay problemas en algunas carreteras. Hasta el lunes, que es festivo, en parte de España se esperan casi 10 millones de desplazamientos. Dirección General de Tráfico, Jaime Rejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, astro pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 6 a su paso por el plantío. Al margen de este accidente destacamos complicaciones en las salidas de Madrid a Tres Rivas y Fuentidueña, de Tajo a Cuatro Pinto, a 5 Arroyo Molinos, también en el acceso a Valencia por la 3 en Loriguilla y en Alicante la 70 en el Bacarot dirección Castellón. Así que mucha precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Bueno, pues ahora mismo puede que estés en camino, quizá hacia Sevilla, hacia Málaga, hacia Madrid. Son algunos de los destinos preferidos por los españoles durante estas vacaciones. Pero hay quien prefiere visitar pequeños pueblos de la España vaciada, y no lo hace por turismo, lo hace para ayudar a los párrocos rurales con las celebraciones de Semana Santa. Algunos sacerdotes tienen hasta 25 pueblos a su cargo. Este año 700 personas van a participar en las misiones que organiza Regnum Christi para ayudar a esos párrocos con los oficios, las procesiones o visitando a los enfermos y ancianos. Jaime tiene 24 años y es uno de esos ayudantes de Semana Santa.
Pues vamos por pueblos de Astorga, ahí en León, y básicamente allí vamos varias familias y lo que hacemos es ayudar al párroco, pues desde ir el jueves y el viernes por la mañana, hablar con la gente del pueblo, ayudarles en lo que podamos estos días.
El Supremo dice que el tiempo de inactividad en los contratos fijos discontinuos tiene que computar como antigüedad, es decir, se debe tener en cuenta todo el periodo de duración de la relación laboral a efectos económicos. Patricia Rossetti.
El Supremo desestima un recurso de Hacienda contra una sentencia del TSJ de Madrid que daba la razón a un trabajador. Le reconoció y computó su antigüedad laboral previa a convertirse en funcionario público por años naturales, tanto a efectos económicos como de promoción profesional, incluidos los periodos de tiempo en los que no hubo trabajo efectivo. El Supremo recurre a jurisprudencia europea y señala que ninguna norma española puede ser interpretada y aplicada en contra de lo que establece el derecho europeo. Y el derecho europeo reconoce al trabajador fijo discontinuo todo el tiempo de la relación de trabajo como servicios prestados. El Supremo aclara que esta sentencia no afecta al personal laboral que presta servicio de forma esporádica en la administración o está integrado en una bolsa de trabajo.
La lesión de Camavinga no le impedirá jugar con el Real Madrid este domingo. Nacho Camuñas.
Sí, tal y como avanzó anoche Melchor Ruiz, el francés sufrió un leve esguince en su tobillo izquierdo durante el amistoso de ayer ante Chile. Finalmente, tras las pruebas médicas, no hay mayor gravedad y Camavinga estará disponible para el partido de este domingo ante el Athletic Club en el Bernabéu. Más noticias, como ha contado Luis Munilla en los deportes de mediodía, la Fiscalía pide 2 años y 6 meses de cárcel para Luis Rubiales por su beso a Jenny Hermoso. Piden para el expresidente de la Federación Española de Fútbol 1 año de prisión por un delito de agresión sexual y 1 año y 6 meses por un delito de coacciones en concepto de autor. En lo deportivo, el Fútbol Club Barcelona no recurrirá al Tribunal de Arbitraje del Deporte la sanción a Xavi Hernández de 2 partidos tras su expulsión ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas de este modo aceptan la sanción y el entrenador culé no se sentará en el banquillo ni ante Las Palmas ni ante el Cádiz, pero sí en el clásico ante el Real Madrid.
Y ahora un minuto para la información local.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace una hora que ha arrancado la operación salida de Semana Santa en Euskadi. A esta hora, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ya ha activado el operativo especial de tráfico en la red viaria principal. Este año se calculan algo más de 1 millón de desplazamientos, 530.000 de entrada y otros tantos de salida, un dato ligeramente por encima de la Semana Santa de 2023. Como suele ser habitual, el nudo de Armiñón y la AP8 en Viriatú volverán a ser los puntos más críticos para los desplazamientos. Viajes que no solo se harán en carretera, algunos ya han empezado con sus vacaciones. Hasta el lunes de Pascua están previstas 100.300 operaciones en el aeropuerto de Loiu, 138 en Hondarribia y 60 en Foronda. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Antes de que estallara la guerra en Gaza, entraban al día 500 camiones en la franja. En la franja no se podía entrar, difícilmente se salía, pero había un abastecimiento mínimo de 500 camiones. En este momento no entran prácticamente camiones. Ya ha dicho Naciones Unidas que la mitad de la población de Gaza está en riesgo inminente de sufrir hambruna. Hace dos semanas se abrió un corredor marítimo para hacer llegar ayuda a Gaza. Lo ha protagonizado ese corredor marítimo la ONG Open Arms, que consiguió hacer llegar ayuda humanitaria y que está preparándose para llevar ayuda a través del mar a los gazatíes. Enseguida vamos a hablar con su director, Óscar Camps, pero antes saludo a Daniel Gascón, colaborador de La Tarde, escritor columnista. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es llamativo, ¿no?, que no hay acuerdo para el alto el fuego, es muy difícil que llegue la ayuda y, sin embargo, se ponen en marcha pues entidades de la sociedad civil y consiguen, por lo menos, hacer un gesto que tiene un importante valor simbólico, me parece a mí, ¿no, Daniel?, que es hacer llegar esa ayuda. Es llamativo, ¿no?, que sean organizaciones civiles las que hagan esto.
Sí, porque además vemos, ¿no?, con todas esas dificultades que en la de la diplomacia y esa especie de parálisis, seguramente además habiendo un acuerdo grande en muchas partes del diagnóstico a la vez, ¿no? Y luego ves pues sí que hay otras instituciones, otros organismos de la sociedad civil que son capaces pues de, bueno, ayudar un poco y también de mostrar que es posible, ¿no?
Vamos a escuchar enseguida a Óscar Camps, Daniel, para que nos cuente cómo están preparando ese segundo desembarco en una travesía que supongo que no será fácil. Saludo yo ya a Óscar, que está en Chipre. Óscar Camps, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
¿Dónde estáis en este momento? En Chipre, me parece, ¿no? ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué tenéis previsto?
Estamos en el puerto de Lárnaca, en Chipre. Es el punto de partida de ese corredor humanitario marítimo que se anunció en diciembre. Y desde aquí estamos pendientes de algunos factores, como por ejemplo la meteorología, para poder salir y llevar, esta vez queremos duplicar, si no más, las toneladas de comida que llevamos la primera, ¿no? Y poder establecer esta vía y que sea práctica y que pueda ser escalable, ¿no?, dadas las circunstancias de bloqueo de todas las demás.
Pero ¿no salís porque hay mala mar o porque todavía no tenéis autorizaciones?
Bueno, las cosas van de la mano. Tenemos que solicitar la autorización cuando la meteorología sea favorable para hacer la travesía y el desembarco, ¿no? Va junto, es una cosa y la otra. Ahora, en estos momentos, la responsable de estar en el puerto es la meteorología, básicamente.
Ya. Bueno, ya tenéis experiencia de lo que hicisteis hace 15 días, dos semanas. Supongo que el momento más tenso es cuando ya te estás acercando a la costa de Gaza, porque esa es una costa que está controlada por los israelíes. ¿Cómo hacéis para poderos acercar a Gaza?
Bueno, el momento más tenso es cuando entramos en ese corredor humanitario, que es a partir de las 20 millas, ¿no? Cuando llegamos prácticamente a las aguas jurisdiccionales, casi, un poco más adentro, ahí es donde la Armada Libia, la Armada Israelí te informa de que estás entrando en una zona de guerra y que lo haces bajo tu única responsabilidad. En ese momento es cuando la tensión es más alta. Luego, en cuanto te vas acercando y vas viendo el escenario,